Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida este lunes 12 de junio del 2023. Empezamos semana y en realidad empezamos todo un proceso y muchísima información. Me acompañan Olivia Cerón. Oli, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Gusto en saludarte.
Y está conmigo también Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás? Juntos los tres. Nos vamos con el resumen directamente a lo más importante. Se esperaba y era... Se esperaba el Consejo Nacional de Morena el día de ayer. Acordaron por unanimidad las reglas para elegir a su coordinador de defensa de la transformación. Ya sabemos que este tema es, pues, porque la ley les impide, en realidad, o les impediría tener una algo que se llamara propiamente precampañas, que estaban previstas o que en la ley se prevén para más adelante. En este caso, pues ellos decidieron llamarle así, coordinador de defensa de la transformación, pero en el fondo es eso. Va a haber un proceso, va a haber campañas, va a haber un método de selección de quién va a ser el candidato a la presidencia de la República del bloque que hoy está en el gobierno, que es el bloque mayoritario conformado por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. ¿Cuáles son las reglas? Las estaremos platicando sobre todo con Roy Campos. El representante será el ganador de una encuesta y cuatro más encuestas espejo, como para estar seguros, digamos. Una, la de Morena, la que tienen ellos interna, y cuatro que serán a propuesta de los aspirantes. Cada aspirante propondrá dos y habrá un, ahí se hará un sorteo. Se van a levantar entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre. Para registrarse, los aspirantes deberán renunciar a sus cargos a partir del día de hoy. En este momento está Marcelo Ebrard justamente con el presidente presentándole la renuncia y se espera que en los próximos días y en las próximas horas ocurra lo mismo. Cada proceso será distinto porque unos son legisladores. Marcelo Ebrard es secretario de Estado y, por supuesto, Claudia Sheinbaum es jefa de gobierno, es un puesto de elección popular, hay todo un procedimiento. Los aspirantes, le digo, renunciarán y habrá, pues, lo que se puede llamar propiamente campañas o recorridos. Se los vamos a preguntar en unos momentos más, entre el 19 de junio, es decir, el próximo lunes, y el 27 de agosto. Cada participante, a estos días cada participante nos dirá cómo está imaginando hacer esas campañas. Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional, explicó todo esto en conferencia de prensa. Hay prohibiciones, no pueden confrontarse, es decir, no va a haber debates, no pueden descalificar a los otros contendientes y para garantizar la unidad deberán firmar un compromiso de que van a respetar y respaldar los resultados de este proceso. Tampoco gobernadores, legisladores y funcionarios federales no deberán manifestar públicamente su inclinación. Ya lo han hecho muchos de los gobernadores, ya lo han hecho muchos funcionarios y ya lo han hecho muchos alcaldes. El tema será que está ya prohibido que lo sigan haciendo. Por cierto, el fin de semana, de hecho, un grupo, antes de que se hiciera este consejo, habían manifestado su preferencia por Claudia Sheinbaum. Y bueno, y luego este último tema de que van a evitar participar en medios reaccionarios, conservadores y adversarios de la Cuarta Transformación. Habrá que ver esto, cómo se lleva en la práctica y qué significa. Estas son las reglas que se pusieron. En estos momentos, le digo, va a haber actividad. Claudia Sheinbaum tenía convocada a esta hora, a la 1:00 p.m, una reunión con su equipo en allá en el ayuntamiento. No es una conferencia de prensa como la que suele dar. Y Marcelo Ebrard, saliendo de la reunión que está sosteniendo con el presidente para entregarle la Secretaría de Relaciones Exteriores, también convocó a los medios ahí en el mismo restaurante, creo, en Porrúa, en el centro. Convocó también para hacer una serie de declaraciones. De todo eso le vamos a estar, por supuesto, platicando.
Tenemos que ir a pausa.
Vamos a una pausa y regresamos con más del resumen de lo más importante.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Estamos aquí atando cabos y, bueno, le decíamos y le anunciábamos, hoy vamos a hablar y vamos a tratar de tener pues a los dos más fuertes contendientes en esta disputa interna de la alianza de la mayoría, de la hoy mayoría, de hoy la alianza gobernante, a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum. Ambos van a hacer hoy eventos, por cierto, de definición. Me estaban diciendo que Marcelo Ebrard está en Palacio Nacional, todavía no ha sido recibido por el presidente de la República. Pero bueno, le tendremos información sobre todo eso. En otras cosas, rápidamente también, y como parte de esto mismo, y ya se lo anunciábamos la semana pasada, él va a recibir el presidente de la República, los consejeros del Instituto Nacional Electoral, que ya desde la semana pasada explicaron en un comunicado que habían recibido la invitación del presidente. Será esto el día de mañana, y básicamente hablan de que va a refrendar el tema de la colaboración, la organización y el desarrollo de las elecciones, así como cuidar que la competencia se lleve a cabo en condiciones de equidad. Esto pues estaba, le decía yo, anunciado, pero ya lo ratifican. Y hay que decirlo, estamos un año de la elección. La ley electoral intentó, con éxito en algunos casos, sin éxito en otros, pues tratar de que esto no tomara tanto tiempo, tomando en consideración, por ejemplo, el presidente Fox, quien fue presidente Fox, dio el arranque de la campaña el día después de las elecciones intermedias. Ese día anunció que buscaría la presidencia y ese fue, digamos, también un proceso muy, muy adelantado. En fin, este tema lo abrió el presidente hace mucho tiempo y ya estamos de cabeza metidos. Adelante, Olivia.
En otro tema, detienen a militares por su presunta participación en ejecución extrajudicial. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, se cumplimentaron 16 órdenes de aprehensión contra elementos del ejército que estuvieron involucrados en la ejecución de 5 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 18 de mayo. Este asunto que se supo por la difusión de un video. Según la SEDENA, los elementos fueron detenidos y vinculados a proceso el pasado 9 de junio. A todos se les dictó la medida de prisión preventiva, misma que cumplirán en la prisión militar de la primera región militar en la Ciudad de México.
Eso llama la atención, el hecho de que la prisión preventiva vaya a ser en una prisión militar, porque pues en fin, pero eso es una vieja discusión acerca de qué implicaciones tiene que sean militares los que llevan a cabo el tema de la seguridad. Adelante. Adelante, Memo.
Sí, Denise. Finalmente no pudo, lamenta Xochitl Gálvez, que le impidieran esta mañana el paso a Palacio Nacional y asistir a la mañanera. El presidente dijo que, bueno, lo que ella busca es publicidad. La senadora panista se presentó esta mañana en Palacio Nacional para hacer valer su derecho de réplica, como incluso se lo ordenó la semana pasada a un juez. Bueno, debido a que no se le permitió el acceso, lamentó que el presidente no cumpla su palabra e ignore esta orden judicial. Gálvez aseguró que no pretende violentar ni hacer un show de todo este asunto y que va a continuar esta batalla jurídica. Cuestionado al respecto, esta mañana el presidente aseguró que lo que busca Xochitl Gálvez es publicidad, porque dijo ni siquiera se le puede llamar propaganda con eso de que anda buscando una candidatura para ser jefa de la Ciudad de México o incluso para la presidencia, que se vaya a las colonias fifí, ahí seguramente la van a recibir bien y votarán por ella, dijo el presidente esta mañana.
Bueno, y continúa y continuará la ola de calor en el país. Lo vamos a estar platicando con Alberto Hernández Unzón. Está impactante, ¿eh? De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que para esta semana siga la tercera onda de calor. Se prevé que en algunos estados, Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, estén las temperaturas entre los 40 y 45 grados. Hay que recordar que esto se mide a la sombra. No es de poner el... no se trata de ver cómo se siente debajo del sol. Así es que imagínese cómo va a estar. En Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro y el Estado de México se mantendrá entre los 35 y 40, y en la Ciudad de México y Tlaxcala temperaturas de entre 30 y 35 que son muy superiores a lo que digamos a lo que está acostumbrada la gente y por lo tanto también preparada la infraestructura. Y vas con esta nota, Olivia, que sí, es espectacular.
Esta historia, de verdad, rescataron finalmente a los niños que estaban perdidos en la selva amazónica colombiana. Este viernes fueron localizados con vida. 4 niños de 13, 9, 4 años y un bebé de 11 meses que estaban reportados como desaparecidos luego de que la avioneta en la que viajaban se estrelló el pasado 1 de mayo, dejando a 3 adultos muertos. Estuvieron 40 días en la selva y fueron rescatados por elementos de las Fuerzas Militares de Colombia, quienes trabajaron con binomios caninos en la operación que se llama Esperanza. Tras ser localizados, recibieron atención por parte de soldados ahí mismo en la selva. Posteriormente fueron llevados al Hospital Central Militar de Bogotá, mismo lugar donde permanecen hasta este momento, y según autoridades, pues se encuentran estables.
Y bueno, y recupera Ucrania aldeas como resultado de esta contraofensiva ya iniciada. Hoy el ejército ucraniano informó que fue recapturada una cuarta aldea al sureste de ese país. El Ministerio de Defensa agradeció a la 35 Brigada Separada de Marines por controlar esta zona. Algunos de los soldados que participaron en estas labores aseguraron que al menos 10 elementos del ejército ruso murieron en este hecho, además de que lograron capturar a 4 personas más.
Inicia la OTAN ejercicios militares aéreos en Alemania. Este lunes el organismo comenzó a realizar sus mayores maniobras militares desde su creación, y lo vamos a estar platicando, por supuesto, con Mauricio Mechulán, que significa, por una parte, lo que nos decías, Memo, lo que ocurrió en Ucrania, qué pasa con estos ejercicios militares de la OTAN en Alemania, qué implicaciones, cuál es el mensaje. Y bueno, pues por supuesto el mensaje de entrada es demostrar la unidad de los miembros de la OTAN frente a las amenazas potenciales, en particular la rusa, pero creo que será interesante que nos lo sitúe realmente Mauricio Mechulán. Adelante, Luis.
Murió el ex primer ministro italiano a los 86 años, Silvio Berlusconi.
Y presidió el gobierno, ¿sí?
Sí, italiano. Murió en el Hospital San Rafael de Milán, donde recibía atención médica, pues estaba diagnosticado con leucemia, además de que estaba recibiendo un tratamiento por una infección pulmonar. Tras la noticia de su muerte, el presidente Vladimir Putin, el presidente ruso Vladimir Putin, la Unión Europea y el secretario de Estado de Estados Unidos lamentaron su muerte. Berlusconi, recordemos, fue primer ministro durante 1994 y 1995, luego de 2001 al 2006, y estuvo en el cargo por última vez del 2008 al 2011.
Bueno, y esta increíble noticia lo vamos a estar platicando con David Faitelson. Hay varios temas deportivos el día de hoy. Una de ellas es una conferencia de prensa de los dueños del fútbol, de los equipos del fútbol mexicano y del fútbol mexicano, designaron como el nuevo jefe de la Federación Mexicana de Fútbol. Va a dar una conferencia de prensa. Luego, por supuesto, estaremos platicando sobre el triunfo de Djokovic en Roland Garros, que lo convierte en el tenista con más Grand Slams de la historia.
23.
Y con muy pocas probabilidades de ser alcanzado por nadie, porque fue una etapa, un periodo inaudito en donde reinaron 3 diferentes y grandes tenistas, pero ni Rafael Nadal se ve en condiciones de seguir ganando grandes slams. De hecho, no asistió al de Roland Garros y ya Federer se retiró. Así es que muy impresionante. Novak Djokovic además le gana al número 2, a la joven promesa, al número 3, perdón, ahora Casper Ruud, el noruego, pero con una facilidad en 3 horas y 13 minutos. Realmente no fue puesto en no fue probado. En todo caso, ¿qué etapa la de Djokovic, Federer y Nadal? 23 ya los grandes slams de el serbio.
Bueno, y en más asuntos deportivos, el Manchester City gana la final de la UEFA Champions League. El equipo inglés impulsó al Inter de Milán por 1-0 en Estambul, en el Estadio Olímpico de Ataturk. Con este resultado, el Manchester City se coronó por primera vez campeón de la Liga, además de que Pep Guardiola, su director técnico, consiguió ese título por tercera ocasión.
Bueno, esto es lo más importante en la información. Tendremos otros temas también, por supuesto, pero nos vamos ya directamente con Enrique Hernández, que nos tiene la información como literal punto de partida de todo lo que vamos a llevar de lo que ocurrió en el Consejo de Morena del día de ayer. Enrique, adelante.
Denis, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludo con gusto. Los aspirantes a la candidatura presidencial por Morena aceptaron los lineamientos para que se defina a la candidata o candidato para el proceso electoral 2024. Alfonso Durazo, presidente del Consejo Político Morenista, acompañado por los gobernadores emanados de este partido, dio a conocer que entre los acuerdos se destacan las renuncias o licencias a sus cargos de los aspirantes máximo hasta el próximo 16 de junio. El próximo candidato será elegido a través de 5 encuestas, ninguna de ellas tendrá mayor valor que otra. Las 5 van a ser vinculantes y quien arribe el mayor número de encuestas, bueno, será el abanderado. El partido realizará la primera encuesta y se contará con 4 empresas para realizar dichas encuestas espejo. Vamos a escuchar a Alfonso Durazo.
Para el levantamiento de la encuesta, cada aspirante podrá proponer a 2 empresas demoscópicas de prestigio, profesionalismo y experiencia. No podrán ser propuestas firmas encuestadoras que en procesos electorales del pasado reciente hayan presentado resultados distorsionados o manifiestamente discordantes con respecto a los resultados finales.
El ganador o ganadora será dado a conocer el próximo miércoles 6 de septiembre. Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que esta reunión es un acto histórico porque también se puso fin al famoso dedazo. Incluso consideró hacer un minuto de silencio. Digo que a partir de hoy, lunes, inicia el registro de los aspirantes a través de un escrito donde expresen sus compromisos que den continuidad a la cuarta transformación.
Vamos a ver, permíteme, vamos a hacer una pausa y regresamos con eso. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Estamos aquí atando cabos y está con nosotros Enrique Hernández con este resumen del Consejo de Morena, el Consejo Político de Morena, donde se tomaron estas decisiones de las que ya le hablábamos. Adelante, Enrique.
Sí, Denise, te informaba que justamente Mario Delgado dijo que durante esta semana se estarán recibiendo los registros de los aspirantes, quienes deberán también entregar un documento donde expresen sus compromisos con la 4T y también de entrada, pues aceptar de forma inapelable los resultados de las encuestas. Vamos a escuchar a Mario Delgado.
A partir del día de mañana ya se abren los registros. Tienen los aspirantes que manifestar por escrito los compromisos para darle continuidad a la cuarta transformación y aceptar, por supuesto, los resultados que serán inapelables de esta encuesta.
Los recorridos empiezan a partir del 19 de junio al 27 de agosto y bueno, y la encuesta se levantará del 28 de agosto al 3 de septiembre. Los aspirantes evitarán asambleas, debates públicos, se deberán concentrar en sus propuestas, deberán evitar hacer críticas que afecten a los demás aspirantes y también evitar participar en medios de comunicación considerados por ellos como conservadores. Denise, el reporte que le tengo.
Gracias, te agradezco y me voy con Sara Pablo porque esta mañana, por supuesto, también pues le preguntaron al presidente sobre este y otros temas. Sara, cuéntanos.
Sí, Denise, buenas tardes. El presidente López Obrador celebró la unidad en Morena luego de que en el Consejo Nacional los aspirantes a la presidencia firmaron este acuerdo. De paso, convocó a la oposición a unirse y definir un proyecto de cara al 2024, no dar bandazos. Incluso les dijo que si quieren usar el método de la encuesta para elegir a su abanderado presidencial, hagan y no les va a cobrar derechos de autor. Sugirió tanto a los políticos de su movimiento como a los opositores que defiendan principios, proyecto, pues de lo contrario quedará en evidencia que es pura ambición personal y politiquería.
No puedo hablar de los candidatos. Ayer se acordó que el presidente de la República no puede estar a favor ni en contra de ninguno de los que aspiran a ser coordinadores de la transformación, coordinador o coordinadores de la transformación. No puedo hablar de eso. Me parece, no solo en este caso, sino en todos, que es importante la unidad, que el bloque conservador se una. Es importante que todos se unan y que defiendan un proyecto, un ideal, una doctrina, que hagan a un lado el pragmatismo, la búsqueda del poder por el poder, que solo les interesen los cargos.
Y bueno, adelantó que mañana va a sostener una reunión con su gabinete legal y ampliado para emplazar a sus colaboradores a que, si aspiran a un cargo de elección popular en el 2024, se lo informen mediante un escrito con el fin de contemplar sus relevos y que permanezcan pues ya quienes se vayan a quedar hasta el fin de sexenio. Informó que esta semana va a dar a conocer los nombres de quienes van a sustituir a los secretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación.
Entonces la reunión de mañana es para decirles, a ver, ¿quieres continuar para terminar o tienes pensado participar como candidata, como candidato? Porque eso también es legítimo. Sin embargo, necesito saber, porque ya no se pueden estar dando cambios. Ya aprovechar para saber quiénes van a estar hasta finales de septiembre del año próximo y quiénes van a participar como candidatos al Congreso o gubernaturas o lo que se tenga que elegir.
Y tras informar que el proceso jurídico continúa, el presidente López Obrador sugirió a Xochitl Gálvez ir a hacer campaña con los fifís, esto luego de que la senadora intentara entrar a la conferencia mañanera argumentando que tiene un amparo para ejercer su derecho de réplica.
No, que hagan sus manifestaciones, porque ellos lo que están haciendo ni siquiera es propaganda, es publicidad. Quiere ser candidata, no sé, a jefa de gobierno, a presidencia, jefa de gobierno, allá, que se vaya donde viven los fifís, ellos van a votar por ella, segurísimo.
Y bueno, pues el canciller Ebrard llegó a las 12:03 a presentar su renuncia, todavía continúa en Palacio Nacional de México.
Te agradezco, gracias Sara. Efectivamente, estamos esperando varios eventos, estamos esperando la salida de Marcelo Ebrard de Palacio Nacional y me voy con Raquel, ya empezó, me dicen, Raquel Flores está en este evento al que citó Claudia Sheinbaum en el ayuntamiento. Raquel, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, en este momento ha hecho su arribo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum al patio central del antiguo palacio del ayuntamiento, donde es recibida por su gabinete legal y ampliado aquí en la capital del país. Ella va a ofrecer un mensaje luego de la solicitud por parte de los consejeros del Consejo Nacional de Morena para que los aspirantes a la presidencia de la República en 2024 renuncien a sus cargos o, en el caso de la jefa de gobierno, soliciten licencia para retirarse de cargo y poder trabajar en sus aspiraciones presidenciales. Aquí la jefa de gobierno, quien viste con un vestido blanco y una mascada en color rojo, está a unos instantes de dar a conocer.
¿Quiénes son los presentes? ¿Hay mucha gente ahí?
Sí, te decía su gabinete, secretario de Finanzas, Luis Elena González, el secretario de Gobierno, Martí Batres, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, hija de la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, la de Medio Ambiente, Marina Robles, el secretario de Obras, Jesús Esteve, el de Desarrollo Económico, Fablala Acabani, y así todo su gabinete. No hay más personas, digamos, que
vienen
vengan
de una reunión.
Apoyo a la jefa de gobierno. ¿Perdón?
¿Vienen de una reunión?
No, no sabemos si vienen de una reunión. La jefa de gobierno salió en este momento, su gabinete ya le estaba esperando, y vamos a escuchar para iniciar.
Vamos a escuchar.
Formas digitales. Buen día a todos y todas, a medios de comunicación, a quienes nos escuchan por las redes sociales. Muy buena tarde. Buena tarde al equipo de trabajo. El día de hoy quiero informar que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente, con el fin
de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación. Y le dan continuidad con sello propio a la gran obra de transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tomo esta decisión porque considero que soy la única persona que estará en la encuesta que proviene de una carrera científica y que al mismo tiempo ha participado en la lucha por los derechos del pueblo de México, la democracia, las libertades, la justicia social y ambiental, los derechos de las mujeres, desde que tenía solamente 15 años. He gobernado con los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Hasta ahora, las encuestas previas que se han realizado nos colocan en el primer lugar y estoy segura que seguirá siendo así. De acuerdo con el INEGI, 67.5% de las y los mexicanos están muy dispuestos a tener una mujer presidenta. En su momento, planteé que no era necesario renunciar a nuestros cargos para participar en la encuesta. Sin embargo, el día de ayer, el Consejo Nacional de Morena tomó una decisión que considero acertada. Entiendo que por encima de todo está el proyecto de transformación y por ello respetaré todo lo que fue aprobado el día de ayer por el Consejo Nacional. Quiero hacer un breve recuento, muy breve, de este periodo de casi 5 años.
Vamos a hacer una pausa. Es Claudia Sheinbaum que claramente dice: quiero ser la primera mujer presidenta del país y por lo tanto me voy a separar del cargo de jefa de gobierno. Vamos a una pausa, regresamos, le tendremos más información. Estamos aquí atando cabos allá en el ayuntamiento. Continúa en este momento ya lo que se convirtió en un informe más, un informe, digamos, de su gobierno. Dijo que brevemente iba a ser una serie de comentarios acerca sobre lo que se ha hecho en estos 5 años. Supongo que algo muy similar hará también el día jueves, donde anunció que se va a despedir en un evento. Un encuentro ciudadano. Pero lo importante, lo escuchamos, la parte importante fue cuando dijo que había tomado la decisión de renunciar de manera irrevocable, es decir, no regresa, no es que si pierde regresa, que se va a buscar ser la primer presidenta del país, y dijo que a diferencia de los demás, ella tenía dos características: era su origen científico, pero además el hecho de que desde los 15 años estaba luchando al lado de las causas populares. Esos fueron como los dos elementos que puso al respecto. Habló y puso una frase, dijo que iba a ser sello propio, iba a ser la continuidad con sello propio de la Cuarta Transformación. En eso está, le decía a Marcelo Ebrard, no sé si ya lo recibió el presidente, pero va a presentar su renuncia y después estará en un evento en el centro, ahí estaremos también, le estaremos dando la información. Y fíjese, también hay una conferencia de prensa citada de Dante Delgado el día de hoy, que es interesante porque también es una forma de levantar la mano de la oposición en un día donde hay tanta información concentrada sobre este proceso interno de la mayoría hoy gobernante. Está con nosotros Roy Campos, a quien le agradezco como siempre que platiquemos los lunes. ¿Cómo estás, Roy? Qué gusto saludarte.
Igualmente, con un sentimiento como de destape.
No, bueno, pues estamos, mira, empecemos, yo te quiero preguntar, ayer con todo lo que escuchamos y con las reglas que se pusieron y todo lo que tú conoces de esto, es primero, pues teníamos dudas el jueves, viernes, ya no sé qué día hablamos, sobre el tema de la encuesta, es encuesta hecha por la gente de Morena.
¿Sí?
Y con Cuatro Espejo, cada uno de ellos va a proponer, es decir, son seis, van a proponer cada uno dos encuestadoras, nos da 12, que claro que se pueden repetir, y de ahí van a sacar al azar, digamos, cuatro, que van a ser los espejos, y la única cosa que se puso es que no hayan tenido errores así, pues, notables, no sé cuáles van a ser, en los últimos procesos electorales. ¿Cómo lo ves?
Bien, o sea, mira, la parte de las encuestas lo veo bien. Los últimos se refiere a Estado de México, no creo que se vayan hasta el 22.
Sí,
va a ser la del Estado de México, no van a ser la que vean. Y pues cada quien va a poner dos, capaz que algunas son bloqueadas.
Sí,
y son bloqueadas, no, esa no se equivocó, y va a haber una rifa, y esas cuatro quedan. Ahora, son cuatro espejos con una característica. Esas encuestadoras no escogen la muestra, se las dan. No elaboran el cuestionario, se los dan.
Sí, por eso es espejo, si no serían encuestas, no, estas son espejo.
Espejo, ¿no?
Lo de espejo, es que no...
Exacto. Para que no haya, es que el diseño de muestra, el tamaño, no, son, yo te digo dónde, yo te digo el tamaño, yo te doy el cuestionario y te doy el método.
¿El método qué significa? Ahí sí ya me perdí.
No, el método que sea en viviendas, con urna, con la urna, o sea, el método no es pregunta de una boletita para que no, con la urna que la depositen, va a estar foliado el cuestionario con la boleta, de manera que luego poder identificar el cuestionario, el número de folio con el número de folio de la boleta que está dentro. Mm. Es decir, ellas sigan el método, ¿no?
Bueno, lo que es interesante de esto es que por eso no son varias encuestas. Sí es una encuesta con estos espejos, y los espejos con el objetivo de darle certeza de no manipulación a los candidatos.
Mira, yo no estoy, todavía no sé el proceso completo, pero algunas veces que he participado en esto, te digo que incluso el partido imprime los cuestionarios. ¿Por qué? Porque el Pantone de los logos, que no me lo cambien, etcétera, ¿no? Entonces,
imprime. ¿Y el orden?
Y el orden, como la boleta, seguramente ellos van a poner el orden, puede ser por inscripción, como es lo del INE con los partidos, o por orden alfabético. Importa el orden, sino el nombre que aparezca ahí. Por ejemplo, Noroña quiere aparecer como Noroña, ¿no? Si todos los apellidos, o si pueden ponerse algún apodo, o sea, la parte que aparece en la boleta.
Todavía hay muchas cosas.
Todavía hay muchas cosas.
El orden es importante, ¿no?
Sí, muy, muy importante, el orden y la colocación, si es una fila de seis, o una fila hacia abajo, o dos.
Wow,
o
sea, sí, por eso yo sabía mucho que tú me ibas a decir todo eso. Eso todavía no está todo definido, pero digamos, lo general está definido y todo eso se van a poner a trabajar sobre eso, ¿no?
Sí, mira, yo Tomás, la única objeción que le pondría, objeción porque vaya a salir mal, es el momento de la entrevista. El momento de la entrevista resulta que el encuestador va a estar haciendo la pregunta y va a tener siete personas atrás de él escuchando. O sea, porque va a haber un representante de cada aspirante más un supervisor de Morena, todos viendo la entrevista. O sea, ese momento es muy complicado porque entonces el encuestado se siente con un grupo de ocho personas oyendo sus respuestas. O sea, ese momento nada más. No creo que cambie el resultado, pero es algo que no se acostumbra a hacer, ¿no?
O sea, tú dices que si te llega un encuestador, pero viene acompañado de ocho personas que te observan detenidamente para saber qué vas a decir.
Pues, Es un momento como atípico, no acostumbra. No quiero decir que el resultado,
sí, que
lo vaya a mover.
Sí, que la gente vaya a cambiar su voto por eso.
Sí, ¿no? Pero ese momento nada más. Lo demás lo veo como muy adecuado. Si resulta que las encuestas difieren, pues el que tenga tres, ¿no? No ponen de principal la de ellos, sino son ellos más cuatro, son cinco. Si difieren el resultado del ganador,
va a ser
entonces,
mayoría.
En la mayoría de
suponemos
encuestas.
Claro,
entonces le dan el mismo peso a la de ellos que a los espejos, ¿no? Lo cual está bien. Entonces las encuestas yo creo que hicieron un buen proceso para darle seguridad, no es lo ideal, pero es para darle seguridad a los aspirantes que no va a haber trampa.
A ver, te tengo que preguntar otra cosa. ¿Qué opinas del tipo de campaña que pueden hacer? Porque hubo restricciones, tienen que ser austeras, no se pueden meter los gobernadores, no se pueden meter los alcaldes, pero al mismo tiempo, esto de los medios no conservadores, yo creo que no sé cuántos vayan a ser, pero no creo que vayan a ser, digamos, la definición, no sé cuántos estén planteando. Luego, no debates, uno imagina que lo que están tratando es de evitar una división en donde se convierta en quién es más cercano al presidente, quién es el más distante, quién sería el que mayor cambio. En fin, como que ahí es otra vez la prioridad, la unidad.
Mira, yo tengo tres observaciones a las reglas. La primera es que no es un proceso abierto. Desde el principio dijeron solo se pueden inscribir a los que invitemos. O sea, no es abierto, ¿no? Lo cual no acostumbraba Morena. Morena en los estados llega y hace procesos abiertos a que se inscriba el que quiera. Aquí, para que solo haya una encuesta, dijeron ya de una vez nos vamos a la segunda y a los que invitamos, ¿no? Vamos.
Es que si solamente. No, tú me habías dicho que podían acabar siendo una lista inagotable.
Muchísimos, todo el que se quiera anotar, para eso era la primera encuesta, para sacar estos seis. Ay. O sea, la primera encuesta era para sacar estos. Ya se la ahorraron y dijeron, nos vamos directo. Va. Okay. Luego, tampoco me gusta justo eso de que no vayan a los medios conservadores neoliberales, ¿no? Porque solo les faltó hacer la lista. No, pero no vayan a los conservadores.
Ya veremos qué significa.
Sí. O vayan a los míos. ¿Quién sabe qué signifique? Pero lo pusieron. Y la tercera de los debates, que también se entiende, al presidente no le gustan los debates para que no se peleen, pero que agregan, no pueden ir ni los aspirantes ni sus simpatizantes a debatir. O sea, eso ya está en... A ver, eso sí.
Entonces, ¿qué es lo que se va? Es que eso es lo que me gusta. A eso quería yo llegar contigo, que es, dadas estas características, en donde el contraste sería, imaginemos, no sé, primero, ¿qué tipo de campaña te imaginas? Ya le preguntaré yo a ellos, pero ¿tú qué campaña te imaginas? ¿Te imaginas una campaña de eventos, de recorrer el país, de estar en medios? ¿Qué te imaginas?
De mítines, o sea, una campaña que llega a un lugar y va mucha gente, van a decir no son acarreados, llegaron solitos, son mis simpatizantes, los que me quieren aquí ellos pagaron cuando ves un camión, pero de mítines, no veo, y de mítines y de cobertura de medios. Y entonces el debate va a ser solo lo que los medios puedan contrastar de las
de lo
propuestas.
Que van diciendo.
Sí, pero no van, nunca van a coincidir, y de repente el medio va a tener que hacer el esfuerzo de decir, esto dijo Claudia, contrasta con lo, con exactamente, vamos a contrastar. Pero no va a haber nunca un encuentro, pero lo que me llama la atención es mis simpatizantes. O sea,
sí,
de veras,
entendí
no
lo que dices, porque hubo una época en que, por ejemplo, sí, no hablan los candidatos, pero tenían como a sus bojeros. Cuatro o cinco, ¿te acuerdas? Que iban, por ejemplo, tenía uno hasta fijos. Yo tuve mesas con fijos,
Y se hacían mesas de debates, y no, entre pues, simpatizantes de cada uno, no se prohíben, ¿verdad? No los dejes que debatan.
Como que está clara la prioridad en el sentido de por ningún motivo, razón y circunstancia queremos acabar en el pleito.
De unidad, está claro el sentido de la unidad, lo cual implica que sí, de alguna manera ven un riesgo de que si se rompen, no es seguro que ganen, no ganan con la unidad.
Ya. Luego, ¿qué es lo que se va a medir? Porque si esa es la campaña, entonces el tema va a ser qué tanto crecen en conocimiento y luego en reconocimiento. ¿Finalmente va a ser eso?
Sí, en reconocimiento el nombre es esencial, eso es lo primero, porque nadie vota por alguien que no conoce.
Sí, entonces lo primero es, va a ser una campaña en la que cada quien va a estar buscando ser conocido.
Sí, conocido sin ir a los medios conservadores y liberales, ¿no? Conocido por como que sea. No les dicen que ya bajen espectaculares ni pinten bardas de las que ya estaban hechas. Nada más que a partir de ahorita sean austeros, ¿no? Okay. Lo que ya está hecho, ahí está, ¿no? Luego, lo que dicen es austeros, no se metan, algo así, casi casi es para que luego el INE no nos diga que lo hicimos. Desde el principio nuestra regla fue que no lo íbamos a hacer. Pero vamos a ver, durante la campaña, muchas quejas de los opositores, muchas opiniones del INE de que no lo hagan, porque van a ser 2 meses y medio, un poco más, 2 meses y medio, sí, donde van a estar a la vista, ¿sí? A la vista de las campañas.
Sí, sí, y digamos que todo esto quedó fuera de los tiempos que estaban fijados en la ley electoral.
Sí, no es pre-campaña todavía, por cierto. Es hasta finales del año empieza la pre-campaña, pero aquí
no ya coincidió, pues ya ellos decidieron.
Sí. Oye, y los opositores van a estar quejándose, no van a estar en su tema, van a estar en el tema de Morena, quejándose de los de Morena, van a estar, todavía le van a inflar más la campaña.
Bueno, interesante. Entonces, imaginas mítines, búsqueda de conocimiento y reconocimiento, eso también quiere decir generar nota.
Sí, cobertura de medios, o sea, es mítines y coberturas de medios, es lo que van a buscar. No entrevistas en los medios, coberturas de medios.
Interesante. Bueno, pues vamos a ver, ¿algo más que te haya llamado la atención?
Oye, y haciendo caso a las campañas modernas, muchas redes sociales, eso sí van a hacer, muchas redes. No, me llamó la atención eso que te digo, las tres cosas, ¿no? Su mención de medios liberales, su no hagan debates de ningún tipo, y que ya de una vez se saltaron a la segunda. Las encuestas veo bien el proceso que siguieron, lo veo bien.
Ya, y ves, digamos, un margen de incertidumbre sobre el resultado.
Sí, hay un margen de incertidumbre. Por cierto, la semana pasada hablamos de que no estaba definido si es una pregunta o algo así, pero el hecho de que fuera una urna y que ahí se deposite una boleta, pues es una pregunta esa, ¿no?
Pero no, parece que viene acompañada de otras.
De otras preguntas que no han dicho cuáles.
Pero pues no serán las mismas que utilizan en todo, porque parece, me estuvieron diciendo en estos días que hay una lista de preguntas que utilizan en esas encuestas que lo han hecho así a nivel local.
Sí, que son nueve
exacto,
preguntas,
eso es lo que
y reparten 10 puntos con esas 9 preguntas.
Exacto, como que a raíz de nuestra conversación al aire me contaron eso, que están pensando en eso, en repetir lo que ya probaron.
Pero ayer no lo dijeron por lo pronto, ¿no? Okay. Era un buen momento para decir estas eran las preguntas, ¿no? Para que se preparen. Pero no, perfectivamente, va a haber un cuestionario, quiere decir que va a haber preguntas, y una boleta que sustituya una de las preguntas. Por cierto, la pregunta principal, sí hay duda, ¿eh? Hay quien dice todavía que era quién va a ser el mejor defensor del movimiento, o quién prefiere que sea el candidato de Morena, para que no sea considerado como a campaña. Pues no están eligiendo al candidato de Morena, sino están eligiendo al defensor de las redes. La pregunta sí es esencial ahí.
Pues vamos a ver en qué termina esto. Fue interesante, no sé si estabas escuchando hace unos instantes ya la forma en que Claudia Sheinbaum lo planteó, sí. Pero sí, yo también tuve esa sensación de, bueno, Claudia Sheinbaum reunió a su equipo, básicamente dijo, porque no dijo quiero ser la próxima, ¿cómo es esto? Coordinador de Defensa de la Transformación, ni siquiera candidata, presidenta. Dijo quiero ser la próxima presidenta y la primera mujer presidenta de México, y eso pues es interesante, ¿no?
Destape, es lo que yo digo, es un sentimiento.
Porque lo que plantea es que este proceso, y esto es, digo, parecería esta la campaña para elegir al próximo presidente por la fuerza que hasta este momento tiene la coalición gobernante.
Y la ausencia de los otros.
Sí, la ausencia. ¿Qué te pareció esto? Mira, al rato ahorita voy a ir con Óscar Zúñiga, que ya... Dante Delgado pone una conferencia hoy y de verdad lo vi como si fuera el único intento de mover la manita.
Sí. Vamos a ver qué tan fuerte, ¿no? O sea, a lo mejor pasa desapercibido.
Pues sí. Y, por supuesto, lo que hizo Xochitl Gálvez esta mañana de presentarse ahí con el amparo en Palacio Nacional para que la dejaran entrar. Era poco probable que la fueran a dejar entrar. Ella llevaba su amparo y de todos modos sale sí con la foto de tocando la puerta esta de madera gigante. Pero bueno, ahí está, que también efectivamente en campaña y por otra parte también respaldada por ese amparo que le dieron de que tenía que darle derecho de réplica. Bueno, pues Roy, te agradezco muchísimo. Esto, digamos que ya va a todo lo que da.
Así es. Vamos rapidísimo.
Bueno, lo estaremos platicando. Gracias, Roy. Seguimos pendientes, por supuesto. En un momento más regreso, nada más para que nos diga, por una parte, si sigue Raquel Flores, si sigue la conferencia de prensa, Óscar Zúñiga, qué pasa en la conferencia de Dante Delgado y esperando la de Marcelo Ebrard. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos y Laura Brujes me tiene la información sobre la reunión de Dante Delgado. Adelante, Laura.
Gracias, Denise. Muy buenas tardes. El senador Dante Delgado aseguró que los perfiles están en la sociedad civil y lo que va a hacer es una vinculación con todos los sectores, con un proyecto disruptivo en el país que está construyendo movimientos ciudadanos cercanos a todos estos, tanto de la sociedad civil como vinculados a la academia y sectores productivos, sin mencionar detalles si habría una posible alianza para el año entrante. Tiene también pensado competir en Guanajuato con Movimiento Ciudadano, como así ganaron Jalisco y Nuevo León, y si se hace en este caso, lo correcto es estarían pues en esa entidad. Otro punto que llamó la atención, Denise, es que menciona que el presidente López Obrador está desesperado y mortificado por las elecciones del siguiente año. Escuchemos.
El único que anda desesperado por, supuestamente que tiene todos los elementos, pero anda desesperado, es el presidente de la República. El día de ayer ya dijeron ellos cómo están sus géneros. Por cierto, aquí dijeron que tiene que ser un hombre. Pero el presidente anda muy mortificado en las elecciones. Me encantaría que estuviera mortificado en resolver el problema de la inseguridad que vive Guanajuato y que viven tantas entidades del país. Pero lo suyo, es estar pensando en las futuras elecciones.
Y bueno, en esta crítica que hace al gobierno federal, particularmente al presidente de la República, indicó que también Morena solo está pensando en función de lo electoral. Parte de lo que dijo Denise al finalizar el seminario de Alimentario y Desarrollo Agropecuario que se lleva desde Guanajuato.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias.
Gracias a ti, muy buenas tardes.
Bueno, y estoy nada más preguntando a ver si lo podemos simplemente para tener una información. Sí, me dicen que ya salió Marcelo Ebrard. Vamos a ver si en algún momento le tenemos ya el reporte sobre lo que vaya a decir Marcelo Ebrard y pues concluir, digamos, vamos a tratar, por supuesto, ya se lo había yo dicho, de platicar con tanto Marcelo Ebrard como con Claudia Sheinbaum, pero yo creo que Marcelo va a llegar a este lugar, va a haber prensa ahí reunida, muy probablemente va a ser un primer pronunciamiento, alguna declaración de cómo le fue con el presidente, en fin, vamos a ver qué.
Que por cierto, Denise, esta dígame. Mañana en entrevista Marcelo Ebrard ya adelantaba respecto a este lineamiento del Consejo de Morena de que no pueden ir las corcholatas, como les llaman, a los medios conservadores. Él decía, no, yo pienso ir a todos los medios a defender las ideas que tengo, y también dijo que veía muy polémico que Morena pudiera sacar una lista sobre quiénes serían estos medios conservadores, así que ya por ahí pues adelantaba una posición al respecto de este punto en particular.
Muy bien, pues vamos a esperar a que todo esto avance. Por lo pronto nos vamos a ir también con los otros temas. Hay varias cosas importantes, uno de ellos ya lo decíamos en el resumen de lo más importante, es el asunto de lo ocurrido con esta ejecución extrajudicial allá en Tamaulipas. Impresionante, un video obtenido por Univisión que dio a conocer, en donde se aprecia de una manera quizá más clara de lo que nunca habíamos visto una acción de este tipo, en donde el ejército pues fingiera un enfrentamiento y procediera a ejecutar, literalmente ejecutar a 5 personas que habían sido detenidas vivas, que vemos cómo los detienen y después vemos cómo les disparan ya que los tienen sometidos. La información es que son 16 órdenes de aprehensión que fueron ya detenidos y que estarían justamente, o los habrían llevado a la prisión militar de la primera región militar en la Ciudad de México, y esto ameritará toda una conversación también a lo largo de la semana sobre por qué a la primera región militar, por qué en una cárcel de este tipo, en fin, ya lo estaremos platicando. Pero bueno, estamos a la espera de varios eventos y de todos modos seguiremos avanzando.
Denise, empezó a hablar Marcelo Ebrard, pero de regresando al corte tenemos la información. Uh-huh.
Perfecto, vamos a una pausa, ya volvamos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Y este año se abren nuevos consulados en Estados Unidos.
A ver, permítanme, estamos escuchando a Marcelo Ebrard, que estaba dando una conferencia de prensa. Está dando todavía la conferencia, sí. Pero a ver, dinos.
Bueno, básicamente Denise empezó y dijo que, recordó que desde, es un mensaje dirigido al presidente López Obrador, dijo que a partir del, que el 6 de junio él hizo pública su decisión de contender por la candidatura a la presidencia de Morena y que ayer el Consejo Nacional de Morena había tomado una decisión en el mismo sentido que él también ya había dicho de dejar el cargo y que, bueno, resolvió que quienes aspiren tienen que renunciar, y luego más adelante dijo, me dedicaré a defender la cuarta transformación y a ver por su permanencia y consolidación, señor presidente, porque insisto, es un mensaje dirigido a él, y bueno, sigue hablando en estos momentos Marcelo Ebrard.
Y su playera, trae una playera que dice sonrían, todo va a estar bien.
Todo va a estar bien.
Uh-huh. No salió así de Palacio Nacional, ¿o sí?
Sí.
Bueno, ¿así? A ver, bueno, vamos a la conferencia.
Iniciativas y actividades que estos 5 años nos permiten decir, cumplimos, señor presidente, y cumplimos, pueblo de México. Ahora, otra etapa, sonrían, y vamos a estar bien, muy bien.
Ya acabó la conferencia, sí, ¿verdad?
Acaba de terminar, sí.
Denise. Bueno, salió caminando Denise por la calle de República Argentina y va pues entre gritos de presidente, presidente. Así fue como salió de Palacio Nacional antes de empezar este mensaje.
Ya. Y el mensaje, nada más díganme, empezó al estilo de lo que acabamos de escuchar de Claudia, porque, bueno, en un momento le vamos a tener, justamente, pues nos coincidió con un corte comercial, pero vamos a tener exactamente qué fue lo que dijo. Pero
dijo, ya no regreso, también otra frase, ya no regreso a Palacio Nacional hasta 2024.
Muy bien, aquí ya estoy viendo, sonrían, todo va a estar bien, es lo que dice López Obrador. Bueno, vamos a esperar a ver si podemos hacer alguna de las dos entrevistas. Nada más me dan también un informe de lo que está pasando allá en la conferencia de Claudia Sheinbaum. Por lo pronto creo que es momento de irnos con el asunto que nos concierne a todos, que es el asunto del calor. A ver si podemos ir en un momento. Y me dicen que, que le están haciendo preguntas y respuestas, que si tiene un plan B, que el plan B es que invitemos a Claudia Sheinbaum en Gobernación, ya le está dando ahí un lugar. A ver, vamos a escucharlo.
Si es que gracias, Marcelo. Preguntarte también si ya tienes previsto dónde vas a iniciar pues los recorridos de precampaña y cómo será el financiamiento de la misma. ¿Habrán donaciones, apoyos de grupos de seguidores? En fin, ¿cómo se estará costeando esta campaña? También, Marcelo, aprovechando, ¿cómo llegar a convencer a la militancia de votar?
Siguen las preguntas. Le vamos a tener, vamos a platicar, ya sea que nos dé tiempo hoy, son las 2:12, si nos da tiempo hoy, si no, estaremos platicando con ellos el día de mañana para poder llevar ese tema. Pero le decía ya, vámonos con otras cosas, tendremos oportunidad de regresar con esto. Por cierto, desde luego, mucha de la información que estaba prevista para el día de hoy, pues por la intensidad se pasó y se va a estar pasando a los próximos días. En el tema concretamente de esto de la ejecución extrajudicial, lo vamos a estar comentando en unos momentos más. Lo que no nos dé tiempo lo vamos a retomar. Hoy el presidente, por ejemplo, también habló sobre estas normas oficiales en los tratamientos que retiró. Lo vamos a estar escuchando y sobre todo lo vamos a estar platicando más adelante con pues con el doctor Macías para saber exactamente qué es lo que significa. Dijo que iba a salir unos nuevos, pero ya no supe si eran lineamientos. En fin, hay otros temas que están pendientes, pero por lo pronto vamos a ir con ya otras cosas para regresar con esto. Sigue la conferencia de prensa y aquí me están mandando, nuestro destino es la victoria. En fin, nuestra preocupación principal ha sido que Morena se fortalezca, pero nos vamos con otras cosas. Memo, adelante.
Así es, Denise, lo tú decías sobre el asunto del calor. En este momento la temperatura en la Ciudad de México ya marca 30 grados Celsius, es la temperatura en este momento. No se esperan lluvias y pues estamos pendientes, por supuesto, sobre todo el fin de semana. Hubo muchísimas reacciones en las redes sociales, era impresionante ver la verdad el calor en algunos puntos de la Ciudad de México, llegó a alcanzar hasta los 33 grados Celsius. Es la información, Denise. El peso dólar en estos momentos...
A ver, espérame un segundito, sí. Vamos con el calor que tengo, sí. A Alberto Hernández Unzón en la línea telefónica. ¿Cuántos estados por arriba de 40 grados, Alberto?
Ahora ya son 22, Denis, 22 estados por arriba de 40 grados. En Ciudad de México estaba revisando el promedio normal en junio, es 25.8, y este fin de semana fueron casi 33 grados. Esto representa aproximadamente 7 grados por arriba del promedio normal climatológico del mes de junio. 7 grados por arriba.
Superior, o sea, estamos 7 arriba.
Okay. 7 arriba. Sobresalen, por ejemplo, en nivel nacional, Hermosillo hoy 36, pero va a superar a 47 el viernes, 47. Mexicali tiene 35, pero subirá a 44 el sábado. Como te comentaba, esta onda de calor se espera pues prácticamente 7, 8 días con valores por arriba de los 32 grados en el caso de la Ciudad de México. Claro, te escuchaba de nivel de la estación a 2 metros de altura y a la sombra. Esa es la cómo se toma la temperatura convencionalmente, Denise. Pero a nivel de 5 centímetros sobre el terreno, en el caso de la Ciudad de México, de 33 a 36 grados el día de hoy, pero el jueves, que va a ser lo más fuerte, va a subir hasta 39 grados centígrados sobre el terreno en la Ciudad de México, es decir, sobre la mancha de concreto, 39 a 40 grados centígrados en las delegaciones que van a Morelos, sí. Milpalta y Tláhuac, 40 grados. Esto es sumamente peligroso. Me llama la atención porque muchas veces la gente pasea a las mascotas. En primer lugar pienso en mascotas porque pues todos pensamos que pasearlas pues no tiene nada malo, pero se les queman sus patitas porque precisamente pisan entre las 12 y las 4, digamos entre las 12 y 6 de la tarde, estas temperaturas tan elevadas. No hay que dejar a nadie en los vehículos porque la temperatura puede rebasar fácilmente los 40, 44 grados centígrados en el caso de la Ciudad de México, no se diga a nivel nacional, pero no dejarlos en los supermercados o donde vayan ahí.
Sí, 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 encerrados en el coche. No, bueno, pues se mueren, o sea, si los hay encerrados en un coche con temperaturas como esta, lo vimos la semana pasada, terrible, una mujer a la que no encontraban, estaba a 200 metros de su casa, le había dado un golpe de calor, el golpe de calor que, por cierto, toca urgentemente, ¿verdad?, volver a tratar ese tema para que la gente esté hidratada, y todas las implicaciones que tiene para las personas que trabajan al aire libre, sería importantísimo que las ciudades del país, algunas de ellas, lo tienen contemplado, Mexicali, con quienes hemos platicado, pero pues que tengan entendido que hay personas que no pueden estar trabajando. No se puede hacer cierto tipo de trabajos al aire libre en los horarios de máxima exposición solar y con estas temperaturas.
Así es, y bueno, le agregamos también esta regla de 30-30-30, o sea, temperaturas por arriba de 30 grados a la intemperie, humedades por abajo de 30% y viento por arriba de los 30 kilómetros por hora, como se pronostica para esta semana, pues los fenómenos que hacen que se incrementen los incendios forestales. Este domo de alta presión, te acabo de mandar el gráfico, es precisamente así como una cúpula, en donde se atrapan los vientos, precisamente no fluye, en eso consiste una alta presión, no fluye, no escapan a la intemperie, se queda atrapado toda esa mancha de aire caliente que viene desde el Pacífico, y la vamos a ver que va a ir avanzando. Ahorita ya están en el centro del territorio nacional, más o menos entre Aguascalientes, Guanajuato, y se va a extender hacia la zona del Valle de México, por eso se van a elevar tanto bueno. Las temperaturas para el jueves, Denise.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo y vamos a estar siguiéndolo contigo a lo largo de la semana. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Bueno, pues caliente la política, caliente el medio ambiente, y en el tema nada más de estos dos eventos, preguntar cómo está la situación en el tema de Claudia Sheinbaum, ¿ya terminó?
Sí, Denise, ya terminó hace unos momentos. Sí, terminó, incluso terminó mucho antes de que comenzara la de Marcelo Ebrard.
Bueno, me dicen que la conferencia de Marcelo continúa. A ver, rápidamente nos damos una pasada por ahí.
Recorriendo el país, siempre seré yo tu carnal, donde esté.
Esto me imagino que se lo dijo al presidente, pero bueno, sí. Ahorita le hacemos un resumen de esta conferencia de prensa y nosotros vamos a una pausa y regresamos con otras cosas. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Atando cabos, vamos a hacer un breve resumen. Vamos con lo que dijo Marcelo al iniciar este mensaje a los medios. Escuchamos el de Claudia Sheinbaum, vamos a escuchar el de Marcelo Ebrard.
O sea, con todo respeto, el plan B que tenemos. ¡Bravo! Nosotros vamos a ganar. Entonces, hoy estoy presentando mi renuncia porque estamos resueltos a participar. El día de ayer estuvimos en el Consejo Nacional. Aquí no hay planes B. El plan A es ganar y vencer. Y eso es a lo que vamos en esta.
Bueno, así empezó la conversación que tuvo con los periodistas. Me hacías notar, Olivia, lo del logo que trae o la frase dice, ¿cómo dice?
Marcelo trae una playera y es una frase que está ya repitiendo mucho, sonríe, todo va a estar bien.
Sonrían,
todo va a estar bien. Y esto pues inevitablemente nos hace recordar esta frase pues que ha sido de López Obrador de campaña, ¿no? De sonríe, vamos a ganar. ¿Te acuerdas que hasta se hizo una caricatura, un dibujito de él con el dedito? Una versión animada de él, que bueno, pues se popularizó mucho y que era con el dedito hacia arriba, sonriente, un López Obrador sonriente que decía, sonríe, vamos a ganar.
Este es, sonrían, todo va a estar bien. Y aquí estoy buscando la versión del mensaje de Claudia Sheinbaum por si sale alguna frase de este tipo, pero en realidad no, dice, no. Gracias a todos y a todas, gracias al pueblo de la Ciudad de México por permitirme servirle, gracias a este pueblo solidario y recíproco como pocos, vamos ahora a un encuentro con el pueblo de México con la convicción de que la Cuarta Transformación tendrá continuidad y de que es tiempo de las mujeres. Así terminó, uno fue una charla en realidad con los medios y lo otro fue un mensaje con el equipo presente anunciando su intención de ir por la presidencia de la República. Bueno, tengo en la línea telefónica y nos vamos con otras cosas y a otro lugar con una historia extraordinaria que da, son de esas historias que nos hacen sentir esperanza por todo, por cómo se desarrollan, por el desenlace y demás. Le hemos estado comentando de estos niños que se perdieron en la selva después de que el avión en el que viajaban se precipitó en una parte, entiendo, muy densa de la Amazonía colombiana, y los niños pues los estuvieron buscando 40 días, aquí lo estuvimos hablando, finalmente los rescatan con vida el viernes pasado, y tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho al general Pedro Sánchez, comandante del Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares de Colombia y oficial que lideró la Operación Esperanza, y qué bien queda este nombre a esta operación. General, le agradezco que me haya tomado la llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Denise. Buenas tardes a todos y muchas gracias por permitirme ser la voz que representa a aquellos héroes que hicieron posible nuestra Operación Esperanza.
General, lo primer comentario que le iba a pedir es, he estado leyendo sobre esto y lo que más me ha impresionado es la descripción de cómo es la selva en este pedazo en particular, en esta área en particular en la que estos niños, desafortunadamente su avión cae, mueren los adultos, muere entre ellos la madre. Estamos hablando de una selva densa, densa, densa.
Así es, tuve la oportunidad de estar allá el miércoles y jueves, teniendo percepción directa de lo que estaban haciendo nuestros hombres, realizando esa operación especial Esperanza, a la cual se unieron varios de nuestros indígenas, y podría confirmar cómo la altura de los árboles, que eran de 30 a 40 metros, y la denso de lo mismo, no permitía que en algunas partes los rayos del sol llegaran hasta tierra. A 20 metros perfectamente no se observaba nada, se podía uno perder. Es más, hace 3 semanas, en la selva del Darién, un policía salió a cortar leña y se perdió. Lo encontraron a las dos semanas. Sí. Además de eso, animales peligrosos, salvajes, como jaguares, tigres, serpientes venenosas, plantas venenosas, mosquitos que producen leishmaniasis, que generan una fiebre que, si no se trata a tiempo, pues lo traslada a la muerte. Hace unos 9 años, en una operación similar, 1 de cada 4 soldados tuvo leishmaniasis. Y además de eso, otro factor que es el clima. 16 horas al día lloviendo, quiere decir que casi todo el tiempo está empapado.
La piel,
nuestros los hongos, pero uno habla de nuestros hombres que iban equipados con la mejor capacidad, la mejor tecnología, una experiencia absoluta en ese terreno. Pero igual nuestros indígenas que iban con nuestros militares, pero lo más asombroso eran esos 4 menores.
¿Cómo se lo explica, lluvia, general? Porque he escuchado a varias voces de pueblos indígenas allá en Colombia. Tuve hace años la oportunidad de estar en Leticia, que es ahí en la Amazonía colombiana, efectivamente un lugar extraordinario por su belleza y por lo imponente y por lo temible que le resulta a gente como a nosotros, que venimos de la ciudad. Pero ¿cómo se lo explica? Es justamente el hecho que los niños venían de una comunidad indígena y que no veían la selva como la vemos nosotros.
Desde mi punto de vista, 3 variables pudieron influir. La primera es el deseo de vivir de los cuatro menores, ese papel fundamental que tuvo la mayor para hacer que ese deseo se mantuviera. El segundo factor es la etnia o la raza a la cual les pertenecen ellos. Son indígenas de la zona, entonces eso le permite tener una inmunidad frente a ciertas enfermedades que nosotros no tenemos.
Por ejemplo, la leishmaniasis.
Sí, aunque son más resistentes a picaduras de zancudos, o se le desarrolla más tarde ciertas enfermedades, hongos, etcétera. Y el tercer factor es por ese mismo hábitat en el cual ellos crecieron, pues conocían la selva, donde refugiarse, cómo comer, qué tomar, qué no tomar, cómo extender su vida, cómo orientarse, aunque lo que conocemos es que ellos no estaban totalmente orientados, pero hay que esperar, hay que darle tiempo a nuestros 4 menores que se recuperen.
Para que puedan narrarlo.
Sí.
Por el tema, por ejemplo, de tomar agua, que me parece fundamental y que no es nada evidente, porque puede uno envenenarse fácilmente, ¿qué sabemos? ¿Cómo fue que resolvieron ese tema central?
Allá hay bastante agua, estaban también en invierno y hay muchos caños o muchas quebradas donde se ve fluir el agua. Yo tomé agua de ahí, la verdad, por lo menos había rica, creo que sin problema, y es muy natural, es prácticamente pura el agua. También la pueden coger, si quisiera, agua lluvia, y ellos utilizaron un tarrito para mantenerse con vida.
Ya. ¿Y la comida que sabemos que ingirieron durante este tiempo?
Ingirieron fariña, que es una harina de yuca que iba a bordo de la aeronave, unos 4 kilos, que lo consumieron y les permitió extender la vida. Pero también frutos de silvestres, porque es una selva totalmente virgen, como mango, por ejemplo, silvestre. Pero también comieron unos alimentos que dejamos insertados en ciertos puntos estratégicos y que fueron hechos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y nos reportaron que consumieron uno de ellos. Ahí también había fariña y otros elementos que les ayudó a extender la vida, pero no suplía los suficientes nutrientes. Por ello, cuando los encontramos, estaban totalmente desnutridos, pero lúcidos, activos, firmes, excepto el menor, que sí estaba bastante débil, pero ya.
Es increíble, lo del bebito de 11 meses, que me parece increíble que la niña no lo haya podido mantener vivo.
Sí, prácticamente con agua y con fariña, etcétera. Una niña tenía en la boca pues una pepa madurándola para luego consumirla. Es un milagro, la verdad. Decía que las tres variables, pues el deseo de vivir, el otro que conocía en la selva, etcétera, y
bueno,
la inmunidad, y el último es el milagro.
¿Y habrá que esperar un balance todavía de su estado de salud general, o cómo estamos en ese tema?
Sí.
Porque pueden desarrollar enfermedades.
Claro, la información, el parte médico que nos han informado es que están estables, se están recuperando, unas 2 o 3 semanas requieren para recuperarse de esa desnutrición. Están siendo atendidos por el hospital militar, pero van bien, esperamos que no tenga nada especial.
Y luego entiendo que uno de los perros del operativo que iba con ustedes, de los que iban a tratar de encontrarlos, se pierde, está con los niños unos días, se habla de que le llaman Wilson, y ahí me quedó la duda de quién le puso ese nombre, porque pues nos recordaba esta pelota de fútbol a la que le puso Wilson, en esta película que ahorita no recuerdo. Tom Hanks le pone Wilson justamente a la pelota con la que habla, pero en fin.
Náufrago.
El náufrago. ¿Quién le pone Wilson?
Nosotros, pero desde tiempo atrás, entonces nosotros empleamos 5 perros, sí, es casualidad, empleamos 5 perros, uno de ellos se llamaba Ulises, y fue el primer, nosotros consideramos, aunque sea un perro, un canino, lo consideramos un comando, porque hace parte de nuestras operaciones especiales.
Que lo están buscando, ¿verdad, comando, general?
Sí, pero él fue el primer comando que tuvo contacto con los niños. Y posterior fueron ya los indígenas. Lo estamos buscando, es la fase 2 de la operación Esperanza.
Le agradezco mucho, general. Gracias por tomarnos la llamada y lo felicito.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Mauricio Meshulam está con nosotros. Entiendo que ahora sí empezó la ofensiva de Ucrania en el frente en la zona ocupada por Rusia. Cuéntanos qué sabemos.
Hola, Denise, gusto saludarte y a la audiencia. Mira, ya oficialmente me refiero yo, porque ya el propio Zelensky reconoció que la contraofensiva anticipada, esperada de tantos meses, ya inició. Ya medio lo habíamos visto la semana pasada, también pues todo lo relativo a la presa, pero aquí pues digo, todavía no se termina de dibujar. Lo que sí estamos viendo es ataques ucranianos en contra de posiciones rusas, en contra de múltiples posiciones rusas paralelamente, desde el norte hacia el sur. Se estima que la mayor contraofensiva va a ser hacia el sur, intentando cortar este corredor de tierra que existe entre Rusia y Crimea. Pero lo importante aquí también pues, tiene que ver con esta guerra informativa desde el inicio, ¿no? Porque lo que hizo Rusia es que rápidamente empezó a publicitar vehículos blindados, vehículos motorizados, tanques, Leopard 2, que no han tenido éxito en cruzar las líneas rusas y que por lo tanto han sido abandonados en el camino. Y entonces esta primera señal es de claroscuros de que Ucrania ha tenido pérdidas al inicio, pues no ha podido penetrar en estas fortificaciones, trincheras rusas, pero al mismo tiempo Ucrania empieza a mandar estos mensajes de ya conseguimos conquistar este pequeño pueblo, ya conseguimos recuperar este otro pequeño pueblo.
Ahora, nada muy contundente.
Sí, no, o sea, todavía nada contundente, es correcto, nada contundente, y Ucrania mandando el mensaje de tranquilos, no, la parte fuerte viene apenas, apenas estamos mandando un par de brigadas ahí, y viene una parte fuerte para las próximas semanas. Del resultado de esto yo creo que depende el futuro de la guerra, de ahí la importancia de lo que estamos viviendo en este momento. Claro, pues en esta narrativa de día a día, pues las situaciones van cambiando solo paulatinamente todos los días, ¿no?
Mauricio, ¿qué decir de los ejercicios de la OTAN, ejercicios militares aéreos en Alemania?
Mira, estos ya estaban programados desde hace mucho tiempo, pero cobran una relevancia mayor porque la OTAN está mandando un mensaje en este instante de una unidad ya no de 30, sino de 31 miembros, porque ya Finlandia se incorpora, y fuerza, es un ejercicio aéreo principalmente, con enorme despliegue de distintos países, más de una veintena de países están participando, intentando mandar el mensaje de que existe coordinación entre estos distintos países, y pues obviamente la idea, o sea, al final del camino, consiste en mostrar la fuerza y mostrar que el territorio OTAN, dentro de toda esta situación, territorio OTAN no debe ser ni siquiera tocado. Y claro que digo, a pesar de que ya estaban programados, pues esto cobra
una señal,
relevancia diferente, ¿no?
Claro, manda la señal. Pues te agradezco muchísimo. Gracias, Mauricio. Estaremos muy pendientes de esto.
Al contrario, Denise, seguimos pendientes. Gracias.
Gracias. Y nos vamos con otras cosas. Hemos seguido la discusión sobre la inteligencia artificial. Escribe un artículo Naomi Klein, autora, hace muchos años empezó con un debate muy interesante en los años 90, si no me equivoco, que se llamaba No Logo, en donde básicamente lo que pedía es que el mundo dejara de estar, digamos, determinado por marcas. Pero en fin, ella esto lo escribe hace muchísimos años y ha seguido escribiendo sobre temas de tecnología y sobre modernidad y toda una serie de críticas. Y ahora escribió un artículo acerca de la inteligencia artificial, pero dándole un enfoque distinto, no hablando del peligro que significa y que efectivamente lo da por un hecho, que sí puede significar eso, sino que se concentra en otra cosa y dice, qué curioso, estos señores que están en estas grandes empresas tecnológicas, Google, Alphabet, en fin, todas estas grandísimas empresas, nos salen siempre con una serie de nuevas tecnologías, nos hablan de las maravillas que pueden hacer, al inicio nos las entregan relativamente barato, gratis, horizontal, como fue pues obviamente también la World Wide Web, y después en realidad encuentran la manera de cobrárnoslas, pero sobre todo en el camino de hacer una inmensa apropiación o robo. Y lo que ella plantea y que me pareció tan interesante es, para que estas máquinas con sus sistemas de aprendizaje, digamos, de inteligencia artificial, pues puedan hacer lo que ya está haciendo el chat GPT, es porque se les ha alimentado con información, una información que pues tienen dueños. Y ella se pregunta, ¿quién le dio el permiso a estas empresas, que después van a hacer un negocio, de alimentar a estos sistemas con, pues básicamente, la información generada y el conocimiento generado de la humanidad, que puede ser desde cómo escribir una carta, pero también todo lo científico, incluido, por ejemplo, los periódicos, la actualidad, o sea, toda esa, y creo que es un planteamiento muy interesante sobre la forma en que estas empresas, a través de diferentes tecnologías, se han apropiado. Diría yo que empezó con la fotocopiadora, literal. Pero bueno, está Emilio Pizu Saldaña, analista de tecnologías de la información, con nosotros. Emilio, ¿cómo te pareció el artículo? A mí me pareció muy interesante el planteamiento de decir, estamos ante el robo más grande que ha habido en la humanidad, que es todas las obras de pintura, la literatura, todo se mete a una inmensa, digamos, saco, y estos sistemas literal van aprendiendo y van utilizando sin permiso ni pagarle nada a las personas cuya creatividad fue fundamental para estas creaciones.
Absolutamente, Denise. Muy buenas tardes. Y me encanta varias cosas que plantea el artículo que tú ya describiste ahorita. Este cuestionamiento sobre la palabra alucinación, para que a partir de ahí nos expone al menos 4 o 5 grandes caminos que son falsas promesas, como ella lo describe en el artículo, de la inteligencia artificial.
Pero ahorita, a ver, platícanos, porque nada más decir así, ¿qué significa o cómo lo plantea ella lo de la alucinación?
A eso iba justamente. Considerando que esta alucinación, en el contexto de las plataformas de inteligencia artificial, se trata de una respuesta que nos entrega una plataforma a una pregunta o una petición que no está justificada, que está inventado el dato, sin embargo la entrega con una seguridad espeluznante. Hace muy poquitos días hubo un caso relevante acerca de un abogado que en Estados Unidos presentó una denuncia. Adelante, Denise.
No, al contrario, dime, cuéntanos.
Presentó una denuncia sobre un cliente en una reclamación de un caso de seguros en una aerolínea, y en su documento de presentado en el jurado, el documento contenía varias referencias a casos previos, y estos casos habían sido inventados por ChatGPT a consulta del abogado por casos relacionados para poder armar su documento. El juez lo cachó, y cuando le preguntó por qué había hecho eso, el mismo abogado le dijo: ¿sabe qué? Sí, reconozco que utilicé la plataforma, pero también reconozco que yo no tenía idea de que podía entregar respuestas inventadas. Y esta
invención, yo tampoco sabía, sí.
Es impresionante, y de hecho está considerado dentro del mismo artículo y en la comunidad internacional en los últimos días, está considerada una de las 5, digamos, grandes amenazas que representa la inteligencia artificial: las alucinaciones, respuestas falsas, pero dichas con una certeza impresionante por una plataforma, la de la ciberseguridad, y en esta abarca otro tema que aborda el artículo, que son todos los derechos de autor y todos los datos personales que hoy o hemos cedido por nuestra prisa de utilizar una plataforma. ¿Cuántas veces no le hemos dado
una aplicación?
En estos casos, Denise, varias veces hemos cometido el error de darles la autorización de reutilizar nuestros contenidos, y aquí es donde las plataformas están haciendo, de forma tramposa, coincido con el artículo, una recopilación del conocimiento humano que el mismo Sam Altman, el CEO de OpenAI, la empresa que fundó ChatGPT, se jacta de estar literalmente concentrando todo el conocimiento humano y ponerlo a disposición de las personas a través de una sola petición. Y aunque suena muy romántico y evidentemente de un alcance espectacular, las implicaciones que hay en los derechos de las personas, los derechos de autor y los derechos de las empresas que han pagado por la generación de contenido de calidad, que hoy lo ven absorbido por estas plataformas, están planteando varios realmente retos enormes, no solamente aquellos que podrían atentar, como lo has comentado en los últimos días también, contra la existencia humana. No es solamente ese gran riesgo, sino el enorme riesgo intermedio de destrozar la forma en la que concebimos, la manera en la que intercambiamos conocimiento de calidad.
Y creo que lo que es muy interesante, y voy a pedirle al equipo que tuiteemos este artículo, es muy interesante el tema del robo, es muy interesante el tema de la venta de falsas expectativas, esta sobreventa de la capacidad para resolver el cambio climático, etcétera, etcétera. Luego, de minimizar en algunos casos, o también hacer grave la potencia disruptora, esta del fin del mundo. Y ella lo que plantea es, dice, ¿cuál fin del mundo? Recordemos simplemente lo que va a ser para los trabajos de millones de personas, en un lugar donde, en una sociedad en donde primero se van a perder esos millones de empleo y después se va a empezar a hablar de que todo el mundo tiene que tener una renta mínima, si no, ¿cómo van a sobrevivir? Y el último que me parece increíble es que uno de estas personas que manejan estas empresas ya está preparado por si pasa cualquier cosa y ya se generó. Son estos que están listos para el fin del mundo y ya tienen en algún lugar remoto una casa con todo incluido, autónomo de agua, autónomo de electricidad, que es muy reveladora, viniendo de una persona que está dedicada a esto, que todos los días va a trabajar en una tecnología que por lo pronto le lleva a pensar que el fin del mundo podría estar a la vuelta de la esquina, y él ya se protegió con los millones de dólares que ganan. Creo que es muy interesante, porque la impresión que le queda a uno de quienes se dedican a esto es de una enorme irresponsabilidad.
Y se trata de Sam Altman, de quien estás hablando y quien es dueño de este lugar, de este refugio, es precisamente el CEO y creador de ChatGPT, lo cual es escalofriante, coincido plenamente contigo. Y además, para cerrar, Denise, rápida, déjame comentarte que están trabajando en contrarrestar una de las cuestiones que ha resultado del uso de las redes sociales tan negativo, y es lo siguiente: las falsas promesas iniciales de que las redes sociales, por ejemplo, nos iban a unir más con las personas, que nos iban a hacer encontrar fácilmente tópicos de interés y discusión, y resultaron súper tóxicas. Están queriendo evitar ese mismo efecto, pero en las dimensiones que hoy podría representar la inteligencia artificial en todas las industrias.
Impresionante. Te agradezco muchísimo, Emilio Piso Saldaña, y le vamos a mandar ahorita, vamos a tuitear ahorita este artículo, que creo que está muy interesante. Apareció, si no me equivoco, en el New York Times, por lo menos el título, para que lo puedan buscar. Gracias.
Muy bonita tarde, muchas gracias, Emilio, siempre un placer.
Gracias, nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿por dónde empezamos? Manchester.
Pues yo creo que empezamos por Djokovic.
Djokovic,
¿no? Sí. Impresionante. El tenista serbio le gana la final a Casper Ruud. Prácticamente, bueno, tuvo algunos contratiempos en el primero y tercer, pero prácticamente caminando. Ya había tenido un partido, sobre todo dos sets apretados el viernes contra Carlos Alcaraz, cuando el español se lesionó. Pero hay que reconocerle a este tenista, Novak Djokovic, la grandeza que ha tenido. A sus 36 años gana su torneo Gran Slam número 23. Es el único que ha ganado tres o más veces cada uno de los torneos de Gran Slam. Lo cual, Denise, habla de su gran versatilidad, de su gran condición, de su temple, de su personalidad, su mentalidad. Increíble. Además, es el máximo ganador de Master 1000 con 38, máximo ganador del torneo de maestros, empatado con Federer, más semanas en la historia del tenis como número uno. Entonces uno se pregunta a quién estamos viendo, ¿no? Entiendo perfectamente que hay mucha gente, sobre todo en México, pues muy identificada a lo mejor con Rafael Nadal, que tiene un sentimiento especial hacia él, otros que admiramos muchísimo la carrera de Roger Federer, y a lo mejor este serbio se ganó cierta antipatía por algunas decisiones, algunos desplantes, el tema de las vacunas, ¿no?, que tanto le costó mediáticamente, pero
es un deportista impresionante.
Lo que es del César es, ¿no? Sí. Es un tenista maravilloso. Increíble. Sí,
impresionante, y efectivamente el menos simpático de los tres, por muchas razones. A mí me pareció increíble el día que jugó contra Alcaraz, que Alcaraz ya estaba completamente en condiciones de no competencia, y le ganaba puntos y los festejaba como si estuviera jugando. Sí, sabe, esas cosas que él tiene, la forma en que le exige a los públicos que lo apoyen, en fin, nunca ha sido simpático, pero pues aquí no es un concurso de simpatía, esto es un atleta impresionante, que logra algo inaudito en una etapa del tenis mundial en donde estos tres hombres pues se dividieron estos últimos 20 años, por lo menos, o si no es que más.
No, ya han
sí, impresionante.
¿Cómo han detenido de mí? ¿Cómo han detenido
es lo que te iba a decir,
generacional,
porque
¿no?
Uno está esperando el día en que uno de estos jóvenes finalmente en una final de Grand Slam le gane a uno de ellos. Y por lo pronto, claro, pues Nadal se fue porque se lastimó. Y Federer un poco también. Entonces, la idea también, de que van a... Entonces, sería deseable que uno sintiera que llega una generación con la capacidad de sacarlos. Pero parece que van a salir a los 36, 38, 40, o yo no sé, van a salir porque simplemente el cuerpo ya no les dio, no porque una nueva generación llegara con la capacidad de competirles realmente. Eso es muy impresionante.
Sí, realmente. Porque además, créanme, estamos hablando de un deporte tan demandante como el tenis, ¿no? Es un deporte extenuante, demandante, la velocidad ha aumentado.
Mental,
vemos el tema físico, los viajes. Es un deporte, no es un deporte sencillo, y uno pensaría que, obviamente, a los 36 años no puedes mantener ese nivel. Mira cómo hemos visto en las últimas semanas, meses, Denise, cómo las carreras de Cristiano Ronaldo, la propia de Karim Benzema, la de Lionel Messi.
También a unas edades que antes no se hubieran podido imaginar. Se despedían a los 31, 32, ahora llegan a los 37.
No, de acuerdo contigo, pero también estamos hablando de atletas muy especiales, sí, ¿no? De
espectaculares.
Que nos tocó ver en esta generación, incluyendo
un privilegio.
A este serbio que es fantástico. Rápido,
ya no me da tiempo. Perdón, bueno obviamente, hablamos de Manchester United, de Pep Guardiola, pero ya no nos dio tiempo. Ahorita me despido, muchísimas gracias por acompañarnos, quédense aquí en Grupo Fórmula, mañana estamos de regreso. Gracias, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.